Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
Cada Hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada Perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6:00 p.m, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo sucedidos hoy, jueves 28 de marzo. Comenzamos. Un tribunal en Israel dictaminó hoy que el exdiplomático mexicano Andrés Roemer, que ha sido acusado de abuso sexual y violación aquí en México, es extraditable. Excónsul general en San Francisco, exembajador ante la UNESCO, fue detenido, le recuerdo, en Israel el año pasado, tras la solicitud de extradición presentada por México desde el año 2021. Roemer ha negado las acusaciones en su contra. Más adelante hablaremos con Itzel Schnass. Ella es denunciante contra Andrés Roemer, víctima. Jimena Ugarte también estará con nosotros. Ella representa a algunas de las denunciantes en contra de Andrés Roemer. La niña Camila, de 8 años, fue secuestrada ayer miércoles y hallada muerta hoy en la carretera federal Taxco, Cuernavaca. Protestas hay para exigir justicia y estas protestas escalaron esta mañana. Pobladores de Taxco volcaron vehículos, posteriormente lincharon a los presuntos homicidas de la niña. Una mujer falleció a manos de vecinos de esta población. Autoridades del estado han informado sobre la detención de dos presuntos responsables del secuestro y homicidio de la niña Camila. En unos minutos nos enlazamos a Taxco, Guerrero, para conocer cuál es la situación en estos momentos. Ayer el presidente argentino, Javier Milei, calificó, escuche usted, de ignorante al presidente López Obrador.
Un halago. Y aunque un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece.
Bueno, como se esperaba, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador le respondió al presidente de Argentina, Javier Milei. Lo hizo a través de su cuenta de X, antes Twitter. Le dijo que no comprende cómo los argentinos votaron por él. Rápidamente le digo el texto completo. Dice, Milei afirmó que soy un ignorante porque le llamé facho, conservador. Está en lo cierto, todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo. Así lo escribió el presidente López Obrador. También el presidente de México aseguró que no hay ningún motivo para anular los resultados de las próximas elecciones, que de hacerlo, esta acción llevaría al país a un golpe de Estado técnico. Hoy la consejera presidente del INE, Guadalupe Taddei, confió en que un golpe técnico a las elecciones es algo imposible de realizarse. Garantizó que nada se está gestando al interior del órgano electoral.
Con respecto al golpe técnico que plantea a su vez la presidencia de la República, pues bueno, esperemos que eso sea imposible de realizar. Nosotros estamos trabajando en lo que nos toca. No hay nada que se esté gestando en el instituto en contra del proceso electoral. Es nuestra materia, es nuestra atribución, es nuestra responsabilidad y así lo vamos a hacer.
El día de hoy se registran 126 incendios forestales activos en la República Mexicana, en 19 estados de la nación. Estos datos van de acuerdo con lo que ha señalado la actualización de la Secretaría del Medio Ambiente y la Comisión Nacional Forestal. Los incendios, ¿cuántas hectáreas abarcan? 8,869. ¿Cuáles son los estados de la República con más incendios? Sigue siendo el Estado de México con 23, el Estado de Chiapas y Michoacán en segundo lugar con 17 cada uno de estos estados. Juan Pablo Montes de Oca, diputado con licencia, recién nombrado coordinador de operación política del candidato a la gubernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chiapas, falleció esta tarde tras desplomarse la avioneta en la que viajaba. Los detalles más adelante, así como la información de hoy, Jueves Santo. No se vaya, volvemos.
En este mes conmemoramos a todas las mujeres que han defendido los derechos a lo largo de la historia. El silencio ya no es una opción. Esta lucha ha frenado las brechas económicas, políticas, tecnológicas y sociales de generación en generación.
¿Qué se ha enfrentado usted?
Juntos continuaremos abriendo la conversación por un México con las mismas oportunidades. Grupo Fórmula. Todos somos una sola voz.
El epicentro de la noticia. Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la capital del país? Es Jueves Santo, poco movimiento en la ciudad, a excepción de lo que sucede en las salidas carreteras y también en la zona de Iztapalapa, muy cerca del Cerro de la Estrella, donde se lleva a cabo la tradicional representación del Vía Crucis. Oficial Giovanni Pérez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, muy buenas tardes. Adelante con tu reporte vial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Te comento que en las carreteras está tranquila la situación. Empezamos con la de México-Cuernavaca, en la cual la circulación es constante sobre el viaducto Tlalpan, que va de Acoxpa con dirección hasta la caseta de cobro. La circulación es muy, muy lenta sobre la incorporación de Avenida de los Insurgentes. Ya tenemos el incremento al aforo vehicular. Esto es para la gente que deja atrás Montevideo y pretende llegar hacia Acueducto con dirección hacia la carretera México-Pachuca. Otra parte, sobre la México-Puebla, hay ligeros rezagos vehiculares desde Galatao con dirección hacia el Puente de la Concordia. Y en la México-Toluca, la circulación también tiene ligeros rezagos vehiculares del Panteón de Dolores con dirección hasta la Avenida de las Torres. Otra parte, te comento que tenemos en Ermita Iztapalapa implementado un reversible que va de Puente Titla con dirección hacia la calle Fundición. En Rojo Gómez está cerrada la circulación entre Ermita y el Eje 6 Sur. Y por otra parte, en el Eje 6 Sur también tenemos un corte a la circulación de circuito interior hacia Callejón Huaquila. Y finalizo con el cierre que tenemos también sobre circuito interior. Esto es para la gente que se quiere incorporar hacia el Eje 6 Sur. No hay paso. Alternativas viales, las que nos sugieren es Tláhuac, el Eje 5 Sur, o bien, si lo prefieren, Canal de Tezontle. Así es como se encuentran las calles en este momento, Juan.
Oficial Giovanni Pérez, muchísimas gracias, que tengas buena tarde y nos comunicamos contigo de nuevo en una hora para conocer cómo avanza el tráfico en la capital del país.
Muchas gracias, hasta luego.
Seguimos con la información y nos vamos hasta el estado de Guerrero. Es terrible lo que está sucediendo en Taxco. Camila, una niña de 8 años, fue secuestrada el día de ayer, miércoles. Hoy fue hallada muerta en la carretera federal Taxco-Cuernavaca. Pobladores de Taxco lincharon a una presunta responsable del homicidio. Ha habido reclamos que han subido de tono durante todo el día de hoy allá en Taxco. Las autoridades dicen que hay dos personas detenidas. Guadalupe Gutiérrez, me enlazo contigo hasta Guerrero y la actualización de estos lamentabilísimos hechos.
¿Qué tal, Juan? Así es, decirte que por esos hechos, elementos de seguridad pública de ese municipio y la Guardia Nacional lograron asegurar a los presuntos agresores, quienes serían puestos a disposición por las autoridades correspondientes. Sin embargo, bueno, ante el enojo y el arrecido, los ciudadanos sacaron de su domicilio a esas tres personas que lamentablemente fueron golpeados por parte de los ciudadanos y que se reporta la muerte ya de la fémina. que presuntamente participó en estos hechos. Es decirte que, en efecto, el operativo de búsqueda se dio justamente desde el inicio y conocimiento de que la niña había sido raptada y se fue ubicada muerta la madrugada de este jueves. Decirte que será velada la niña de 8 años en su domicilio ahí en Taxco, mientras que la población sigue en este momento en protesta y colectivos de féminas para pedir que no quede impune estos hechos por la muerte de la niña Camila. Y decirte que en este momento pues es lo que ha ocurrido en el municipio de Taxco, donde se ha ya enardecido la gente y pidiendo en protesta en el zócalo de esta ciudad, pues que se dé justicia por esta situación.
Una justicia que se ve complicada, que sucede en el estado de Guerrero. Pasa todo en este estado. Es la ingobernabilidad, es la ausencia absoluta de la autoridad. Y llegamos a hechos como los que vemos que se van sucediendo como bolas de nieve uno tras otro, el secuestro de una pequeña niña, su posterior homicidio, el hallazgo de su cuerpo, la ausencia de la autoridad, la falta de confianza de la ciudadanía hacia quienes les tienen que dar seguridad y certeza jurídica. Linchan a 2 personas, una de ellas muere. Hay 2 detenidos, pues ¿cuántas personas estarían involucradas en estos crímenes, Guadalupe?
Pues por el momento lo que informa la autoridad es que son 3 personas, bueno, 2 detenidos, varones, y una de las mujeres, una mujer que lamentablemente fue linchada y que ya ha perdido la vida.
Guadalupe, estamos pendientes de lo que suceda allá en Taxco. Me enlazo contigo de nuevo más adelante si tienes alguna actualización y además hoy a las 10 de la noche en Telefórmula. Muchas gracias.
Claro que sí, estamos pendientes.
Nos vamos ahora a Michoacán. La Fiscalía General de este estado investiga la desaparición de Arnulfo García Figueroa. Él es regidor del Ayuntamiento de Cotija, regidor por el PAN. Conrado Álvarez, buenas tardes, voy contigo en la información.
¿Qué tal, Juan? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Efectivamente, está desaparecido este regidor Arnulfo García Figueroa en este lugar, en este municipio del estado de Michoacán, donde las cosas no han ido nada bien. Y es que hay que recordar que apenas el año pasado fue levantada por sujetos desconocidos, fuertemente armados, la misma presidenta municipal de Cotija, Yolanda Sánchez. Posteriormente fue entregada, fue liberada sin ser lastimada, ya fue levantada en el vecino estado de Jalisco y posteriormente apareció en Michoacán, y ahora tocó el turno de Arnulfo García Figueroa. Un tema sin duda que ha golpeado mucho a la población en aquella región de Michoacán, porque sus propios familiares publicaron el siguiente mensaje, Juan, a través de las redes sociales, que es un mensaje muy sentido. Dice: se busca el señor Arnulfo Figueroa, regidor de Cotija, se lo llevaron de la comunidad de Cotija, pedimos de corazón y pidiendo al gran espíritu del universo toque los corazones de quien lo tiene y se apiade de su familia que llora su ausencia. Recordemos que toda acción buena será recompensada por el universo. Es lo que publican en las redes sociales los familiares de este regidor. Asimismo, la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, a través de Cuquita Cabrera Hermosillo, dijo que exigen a las autoridades correspondientes una investigación profesional, Juan, que permita que este regidor regrese sano y salvo a su casa donde lo esperan. Hay que también recordar este dato de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Van en lo que va del año más de 5,000 desaparecidos por distintas causas en Michoacán, mi querido Juan.
Así es.
Es el reporte desde el estado.
Muchas gracias, Conrado. Estamos pendientes. Abrazo.
Estamos pendientes. Un fuerte abrazo.
Irán Salas, me enlazo contigo. Juan Pablo Montes de Oca, diputado con licencia, recién nombrado coordinador de operación política del candidato a la gobernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chiapas, murió lamentablemente esta tarde tras desplomarse la avioneta en la que viajaba. ¿Sabemos cuáles fueron las causas? ¿Qué es lo que sucedió?
¿Qué tal, Juan? Me da mucho gusto saludarte desde el estado de Chiapas y hasta este momento todavía no tenemos informes oficiales del lamentable accidente en la que pues hoy falleció Juan Pablo Montes de Oca, diputado federal con licencia, que era el futuro coordinador de la campaña de Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, candidato a la gobernatura por el estado de Chiapas. Te informo, Juan, que hasta este momento siguen las investigaciones, la fiscalía sigue todavía recabando todo lo que se puede recabar para poder dar con algunas investigaciones y saber qué fue lo que sucedió la tarde del día de hoy. Recordemos que Juan Pablo Montes de Oca fue alcalde de Venustiano Carranza, diputado local, en la actualidad tenía licencia a cargo de diputado federal, un hombre que prácticamente estamos hablando, Juan, el hombre clave del equipo del futuro gobernador del estado de Chiapas.
¿Qué es lo que sabemos sobre la hora del accidente, el aeropuerto de origen, el aeropuerto de destino, los tripulantes de esta aeronave?
Hasta este momento, Juan, te informo, este lamentable suceso se dio al desplomarse la avioneta en la que viajaba hacia la ciudad de Palenque. Uh-huh. Fue en el municipio de Salto de Agua donde se dio pues este deceso, esta caída de esta avioneta, en la que estamos hablando que no solamente falleció el diputado con licencia, falleció también su familia, y hasta estos momentos todavía estamos con información muy escasa de lo que se sabe hasta este momento. Viajaban también algunos familiares del diputado, y únicamente estamos con información que se va a tener que prácticamente ir diluyendo poco a poco a lo que digan las autoridades, Juan.
Despegó entonces de la capital del estado de Tuxtla Gutiérrez con destino a Palenque, iba acompañado por familiares, más además, por supuesto, los capitanes, la tripulación de la aeronave. Entonces, habitantes de una comunidad son los que dieron el reporte a las autoridades debido al estruendo que escucharon y posterior la columna de humo, ¿es correcto?
Sí, exactamente, exactamente. Después que la avioneta despega de la capital del estado, se impacta. Los mismos habitantes del municipio de Salto de Agua fueron los que avisaron a las autoridades de este desplome. Ya las autoridades también iniciaron ya los primeros rastreos, y hasta este momento, digo, es una información muy escasa de lo que se tiene, pero ya podemos conocer quizá en una hora más adelante lo que se puede ya dar a conocer por parte de las autoridades del gobierno del estado de Chiapas.
¿Hay reacción por parte de el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chiapas, de Eduardo Ramírez Aguilar, ante este lamentabilísimo hecho?
Sí, exactamente, ya Eduardo Ramírez Aguilar, que es el candidato único por Morena aquí en el estado de Chiapas, pues lamentó el deceso de Juan Pablo Montes de Oca, así como también ya varios alcaldes de aquí del estado de Chiapas. Muchos presidentes municipales ya han colocado las esquelas donde lamentan el fallecimiento de esta persona, que te digo, era la segunda persona más importante del candidato a la gobernatura de esta entidad.
Bueno, pues Eduardo Ramírez Aguilar, el candidato de Sigamos Haciendo Historia en Chiapas, publicó en redes sociales las siguientes palabras muy sentidas. Dice: es para mí muy difícil esta noticia, que es un duro golpe en mi vida y en la de muchos chiapanecos. Saber que un hombre que caminó conmigo por muchos años en lo que soñamos juntos, un mejor Chiapas, hoy parte hacia otros caminos celestiales, me deja con un vacío y dolor de hermanos irreemplazables, manifestó el candidato a la gubernatura del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar. Muchísimas gracias por tu reporte, Irán, estamos pendientes.
Te mando un fuerte abrazo del estado de Chiapas, y cualquier información que se va dando en los próximos minutos, estaremos informando, Juan.
Aquí estamos. Muchas gracias, Irán. Con esto nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar hablaremos con Santiago Nieto. Lo bajaron de su candidatura. ¿Por qué? Él nos lo va a decir. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Desde ayer se lo informé, la Sala Regional Toluca, el Tribunal Electoral Federal, revocó a Santiago Nieto Castillo su candidatura al Senado de la República por el partido Morena. Se trata de un tema de residencia. Señalaron, agradezco enormemente a Santiago Nieto que nos acompañe esta tarde aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo estás, Santiago? Me imagino que, pues, después de esta noticia, ya emprendiendo acciones para impugnar esta decisión.
Sí, efectivamente, un saludo al auditorio, por supuesto, muy agradecido contigo, y comentarte que nos llamó mucho la atención la decisión de la Sala Regional Toluca. Hubo un voto particular del magistrado presidente Alejandro Abante, que, bueno, suscribimos, y que, por supuesto, bueno, nos fue notificado el día de ayer en la noche. Eso nos hable 3 días para poder presentar una impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. Es un recurso de reconsideración. Uh-huh. y a partir de ahí pedimos, pues, la revisión de la sentencia de la Sala Regional.
¿Qué es lo que argumenta la Sala Regional Toluca, el Tribunal Electoral? Señalan que se trata de un asunto que tiene que ver con tu residencia en Querétaro, que no la pudiste acreditar.
Efectivamente es lo que sostienen de manera errónea a mi punto de vista. Primero, el argumento central tiene que ver con que yo había sido procurador encargado del despacho de la Procuraduría de Hidalgo y que por la Constitución establece que para un procurador, un fiscal debe tener residencia en el estado en donde ejerce esta función. Sin embargo, hay una serie de premisas incorrectas. La primera es que en realidad yo fui jefe del despacho y no tenía la obligación ni de residir en Hidalgo ni de ser hidalguense por nacimiento, lo cual me permitió, en términos de la propia normatividad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, al ser jefe del despacho, asumir ante la ausencia del procurador la encargaduría del mismo.
A ver, Santiago, detengámonos aquí, nada más para que acabar de entender esto que me parece muy importante de señalar. Fuiste encargado de despacho, jefe de despacho. Sucede, por ejemplo, lo mismo con lo que hay en la Ciudad de México con Ulises Lara, que no es fiscal, sino encargado de despacho, por lo que se habló en su momento de que no tendría, que finalmente sí tuvo una licenciatura de abogado, no hubiese sido requisito alguno, ya que no es fiscal. Es decir, a ti no te ratificó ningún congreso, como cualquier fiscal tiene que ser ratificado para poder tener este cargo. Entonces, estás exento de algunos requerimientos, entre ellos el de la residencia. Esto queda ahí anotado. ¿Qué otro elemento tú señalas que puede ayudarte en tu impugnación?
Bueno, el Instituto Nacional Electoral, en su reglamento de elecciones, artículo 181, plantea que la residencia se acredita con la credencial para votar con fotografía, la credencial de elector. Yo tengo mi credencial de elector en San Juan del Río, en un inmueble del cual soy copropietario, aquí les cerran 82, con mis hermanas. Un inmueble que desde el año 2020 hice yo mi cambio de credencial para votar. Ya antes la había tenido en ese mismo inmueble durante muchos años. Pero mi punto es que es imposible, y eso es lo que sostuvo Alejandro Abante, el magistrado presidente de la Sala Toluca, que me pudieran exigir otro tipo de requisitos que no estaban establecidos en la normatividad electoral en ese momento.
Porque hay no hay requerimiento, ¿no? O sea, la ley dice que con tu credencial del Instituto Nacional Electoral, tu credencial de votar vigente, que sea de este estado, en su caso de Querétaro, es prueba suficiente de tu residencia y tú cuentas con esta credencial y me dices que está vigente.
Exactamente, okay. Exactamente. La credencial de elector, como sabes, tiene una duración de 10 años de vigencia, y pues aquí estamos apenas en el... tengo un poco más de 4 años.
Le faltan 6.
Con esta credencial, exactamente. Y un tercer argumento es que al final yo tenía una constancia de residencia que me había emitido en la Secretaría del Ayuntamiento de San Juan del Río, por muchas razones. Primero, porque pues me conocen, el secretario del ayuntamiento, incluso en algún momento le di clases en la Universidad Autónoma de Querétaro. Segundo, porque pues formo parte mi entorno familiar se encuentra ahí. Yo soy, de hecho, fui registrado en San Juan del Río, nazco en la Ciudad de México, el 7 de enero, me registran el 17 de febrero en San Juan del Río, por algo muy sencillo. Ahí era donde vivía mi padre, mi madre, mi hermana. Actualmente, pues mi hermana y mi padre siguen viviendo en San Juan del Río y todo mi entorno familiar por varias generaciones. Quiero decir que el Tribunal Electoral ha sostenido que la residencia efectiva implica pues tener arraigo, conocimiento de la situación, y me llama a mí poderosamente la atención que la Sala Toluca, por mayoría, insisto, vaya en contra del propio criterio que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en distintos casos ya había aprobado.
Oye, ¿esta constancia cuándo la tramitaste, Santiago? La de residencia.
En agosto del año 2023.
¿Te veías venir algo como lo que está sucediendo?
Honestamente no, honestamente no, pero y en realidad pues era... yo la solicité pues en términos de para trámites administrativos.
Muy bien.
Y lo que sucedió a partir de ahí, y quiero referir los criterios, tanto el caso de Xochitl Gálvez. Xochitl Gálvez fue candidata en Hidalgo y después que fue candidata a la delegación
Miguel Hidalgo.
Hoy alcaldía Miguel Hidalgo, y en ese tránsito la sala Ciudad de México le negó el registro y la sala superior le devolvió el registro, pues, señalando que tenía conocimiento y que a pesar de que un año antes o 2 años antes había sido candidata en Hidalgo, también tenía conocimiento y residencia que acreditaba una actividad en el ámbito de la alcaldía Miguel Hidalgo. Entonces, no es el único caso. Cuauhtémoc Blanco Loa también tuvo un caso similar. Y lo más curioso es que el día de ayer, mientras la Sala Toluca resolvía en contra de revocando mi registro, la Sala Superior del Tribunal Electoral, en dos asuntos, uno de una candidatura y otro de una funcionaria electoral de un organismo público local electoral, señalaba que sí cumplían con los requisitos de residencia por contar con la credencial de elector y por tener conocimiento del entorno. No se exigía ningún otro elemento adicional. Creo que el argumento del magistrado ponente, que además es un magistrado en funciones, ni siquiera es un magistrado designado por el Senado, es bastante ridículo. Cuando planteó el magistrado presidente que tenía que interpretarse de manera progresiva los derechos fundamentales y el derecho al voto pasivo es un derecho político electoral de corte fundamental, es un derecho humano, lo que planteó el ponente fue que no, que la progresividad solamente se podía aplicar a las personas que hubieran nacido en Querétaro. Pues me parece que es un argumento que se cae por sí solo. La progresividad entonces implica que cada generación debe incrementar los derechos fundamentales y no restringirlos. Y bueno, por supuesto, por ello pues voy a presentar el recurso de reconsideración ante la Sala Superior.
Tienes 3 días, me dices. ¿Cuándo lo vas a presentar?
Efectivamente, son jueves, viernes y sábado. También me parece muy raro que sea un miércoles, el día que de la Semana Santa, el día que se resuelve un caso. Que bueno, por supuesto que para mí es trascendente, pero en términos abstractos, pues es una candidatura al Senado de la República, que no es cualquier cosa. Yo estaré presentándolo el día sábado ante la autoridad competente, que es la propia Sala Regional Toluca, para efecto de que se envíe a la Sala Superior y que se pueda resolver por parte de ese órgano colegial.
Donde ya se ha resuelto antes asuntos similares, señalabas el de Xochitl Gálvez cuando le bajaron su candidatura a la entonces delegación Miguel Hidalgo, y en la Sala Superior esa decisión de la Sala Regional pues también se echó para atrás. ¿Confías en que esto suceda, Santiago? Por los elementos que me acabas de señalar, me parece que tienes argumentos.
Sí, confío en que así será, confío en las instituciones, creo en el Estado de Derecho. Me tocó en algún momento de la vida ser magistrado electoral y ser fiscal electoral, y sé que cuáles son los criterios del Tribunal Electoral. Me extraña que dos magistrados no los hayan seguido, pero bueno, afortunadamente en nuestro sistema constitucional existen los mecanismos jurisdiccionales para poder revertir decisiones de carácter por lo menos cuestionable, como son las que tuvimos en este momento por la Sala Regional del Toluca.
Me acabas de dar dos precedentes, perdón, Santiago, dos precedentes en donde se resolvió en la Sala Superior un asunto similar al tuyo. ¿Tienes conocimiento de algún precedente en el que no se haya resuelto favorablemente para la candidatura?
No, porque el tema es la maximización de los derechos fundamentales, y esto, la única opción en el caso de los derechos políticos electorales es que pueda una persona ser postulada al cargo de elección popular. Los derechos no pueden restringirse, tienen que ampliarse, y en el caso particular, pues yo cumplía con los requisitos que en ese momento la normatividad electoral establecía, y información adicional. Insisto, el ser propietario de un inmueble está registrado ahí, pues mi familia tiene una residencia, y yo tenemos una residencia efectiva, un arraigo, un compromiso, una vida cotidiana desarrollada en el estado de Querétaro. A mí me extrañó desde el origen que salieran notas en un diario de circulación nacional de que el gobernador de Querétaro había estado en contacto con algún magistrado de la Sala Superior. Creo que yo conozco al magistrado Felipe Fuentes, tengo la mejor impresión de él. Sé que hay un magistrado que fue depuesto de la presidencia recientemente por un caso de corrupción, por estar apoyando a despachos vinculados con prominentes panistas del calderonismo, y que en este momento yo confío en la institución y confío en el Estado de Derecho, y por supuesto llevaré mi caso ante la Sala Superior.
El próximo sábado ante la Sala Superior llevarás la impugnación. Santiago Nieto, estamos pendientes de lo que se resuelva ya y espero poder conversar contigo posteriormente para que nos informes qué es lo que sucedió.
Claro que sí, yo encantado, y muchísimas gracias por el espacio.
Muchas gracias a ti, Santiago Nieto. Pues ahí está, impugnarás el próximo sábado. Un abrazo, que tengas muy bonito fin de semana.
Igual, que descansen.
Muchísimas gracias, Santiago Nieto. Pues ahí tiene usted esta información. Como era de esperarse, va a impugnar el próximo sábado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, ya que la Sala Regional Toluca pues le bajó su candidatura. Dicen que no puede demostrar su residencia en el estado de Querétaro, aunque pues la autoridad lo que exige para lograr esto es una credencial de votar vigente, que Santiago Nieto la tiene. Volvemos, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo daba a conocer al inicio de este espacio. Un tribunal en Israel dictaminó hoy que el exdiplomático mexicano Andrés Roemer, que ha sido acusado de abuso sexual y violación aquí en México, es extraditable. Agradezco enormemente a Jimena Ugarte, ella es representante legal de denunciantes en contra de Andrés Roemer. Le agradezco que esté con nosotros. Jimena, muy buenas tardes. ¿Cómo toman esta noticia del tribunal israelí, esta dictaminación?
Hola, muy buenas tardes, Juan, y muy buenas tardes a todo tu auditorio. Pues lo tomamos de manera muy positiva. Claramente es algo que se venía esperando desde hace ya 3 años. Recordando que en abril del 2021 fue cuando se giran por parte de un tribunal de la Ciudad de México las órdenes de aprehensión. Posterior a ello nos damos cuenta que él se logra escapar a Israel y es cuando inicia todo este proceso de solicitud de extradición al Estado de Israel. Uh-huh. En el marco de una solicitud amistosa, en virtud de que no tenemos un tratado de extradición con este país. Y pues es hasta el día de hoy, después de muchas desencuentros, después de muchas noticias falsas, posterior a que el año pasado nos enteramos que en octubre, precisamente el 1 o 2 de octubre, lo detienen justamente por esta situación, que en diciembre le cambian la medida cautelar, que hacemos un comunicado público desmintiendo lo que él decía de que esta medida cautelar se la habían cambiado porque no representaba ningún riesgo y porque el Estado de Israel o los tribunales israelitas habían encontrado que de fondo no había ninguna acusación cierta contra él. Y pues nada, ¿no? Cada una de sus mentiras, cada una de las situaciones que él ha planteado a través de sus redes sociales se han ido cayendo a través de los procedimientos instalados en su contra, y pues estaremos esperando que esta vez no sea de manera contraria y que más pronto que tarde podamos tenerlo acá en México ante los tribunales mexicanos enfrentando la justicia.
Así se espera. Jimena, ha sido un camino muy arduo, tú lo has señalado, muy complicado, porque en un principio parecía Roemer ser protegido por las autoridades de Israel a pesar de la gravedad de las acusaciones y la evidencia en su contra, sin por supuesto hacer a un lado la orden de aprehensión emitida por una autoridad mexicana. Le cambian la medida cautelar después de haber sido detenido. ¿Esto a qué se debió y cuál fue este cambio en específico? Te lo pregunto a ti, Jimena, porque como también señalas, ha habido mucha desinformación.
Sí, bueno, lo que nosotras tuvimos conocimiento y mucho después, que ese es otro tema pues delicado, ¿no? Todo esto, mucho del conocimiento que hemos tenido sobre este procedimiento en realidad ha sido a través de los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Justo lo del día de hoy nos volvimos a enterar a través de esta agencia internacional Reuters, pero lo que sabemos es que el cambio de medida cautelar no fue por las razones que él expuso en su comunicado, en su red social, sino precisamente en el marco del conflicto bélico que existe allá.
Muy bien.
El Estado de Israel determinó que había ciertos presos relativamente con baja peligrosidad y que por la situación en la que se encuentran del conflicto bélico, pues se podía cambiar esa medida cautelar y enviar a algunos de ellos a una prisión domiciliaria con un, no es grillete, un dispositivo pues de seguimiento.
Así es. ¿Tiene este dispositivo entonces? Perdón, Roemer tiene este dispositivo.
Sí.
Jimena Ugarte, representante legal de denunciantes en contra de Andrés Roemer, porque te quiero preguntar si existe la posibilidad de sustracción de la justicia por parte de Roemer.
Bueno, siempre existe la posibilidad de sustracción de la justicia. Digo, lo hizo una vez, no tendría por qué no hacerlo varias veces. El asunto es que desconocemos sinceramente si en Israel tienen mecanismos que aseguren que ese dispositivo da la suficiente confiabilidad para que él no se pueda sustraer, pero incluso en el caso de que esto sucediera y se escapara de la justicia de Israel, se lo quitara o alguna situación así extraordinaria, pues él no podría salir del Estado de Israel, porque recordemos que la ficha Interpol que tiene girada está en varios países. A cualquier país que se pudiese escapar, suponiendo todo esto es hipotético, a cualquier país que se pudiese escapar, pues estaría esta ficha roja. Si en ese país existe orden de extradición, pues inmediatamente sería extraditado a México. Digamos, él tiene una alerta internacional realizada por el Estado mexicano y a cualquier lugar a donde quiera escaparse, pues no podría, porque está esta situación de que está acusado y tiene que venir a enfrentarlo a México.
¿Qué sigue durante el proceso jurídico, Ximena Ugarte, con las autoridades allá en Israel para que pues esta extradición se pueda dar y pueda estar Andrés Roemer en México ante la autoridad para rendir cuentas ante ella?
Lo que sabemos, e insisto, todo esto lo sabemos por medios de comunicación, por colegas que nos hacen llegar pues información sobre cómo es o cómo son los procedimientos jurisdiccionales allá en el Estado de Israel, es que él tiene un mes a partir de ahora para impugnar esta determinación. Desconozco cómo se llame el recurso específicamente, pero entiendo que es un mecanismo de impugnación como existe en todo derecho procesal. Y posterior a ello, si él no presenta esta impugnación, el ministro de Justicia del Estado de Israel determinará, entiendo que por la vía administrativa, si es factible o no la extradición. Una vez que eso suceda, por ejemplo, si él interpone o presenta este recurso o esta impugnación, pues se tendrá que ir a un tribunal superior, también de allá del Estado de Israel, para que resuelva lo conducente, y hasta ese momento es que tendríamos ya certeza de si lo van a extraditar o no. Por eso ahorita es muy importante que en esta especie de primera instancia lo que se determina es que es extraditable, pero todavía falta todo un proceso de impugnaciones y otras determinaciones para decir que efectivamente va a ser extraditado, y hay una pequeña gran diferencia en eso.
Una gran diferencia hay, Ximena Ugarte, representante de denunciantes en contra de Andrés Roemer. También te pregunto, Ximena, si existe colaboración o participación por parte de la defensa de las denunciantes allá en Israel para poder darle celeridad a este trámite y para que también estén representadas en el proceso de solicitud de extradición.
No, al menos no de la parte que no, de las mujeres a las que nosotras representamos. Recordemos que son 5 órdenes de aprehensión derivadas en 5 solicitudes de extradición. Yo en este momento, antes representaba 2, en este momento solo represento 1. Y al menos en lo que a nosotras corresponde, ni la Fiscalía General de la República ni la Secretaría de Relaciones Exteriores, a pesar de que se los hemos pedido de manera personal y a través de sus redes sociales y de manera oficial, pues no nos han dicho quién es quien los está representando, de qué forma las están representando, cuáles son los mecanismos de impugnación a los que tienen derecho, digamos, todo lo que en el derecho internacional de los derechos humanos es tan fundamental como el que las víctimas puedan participar en sus propios procesos, situación que en este caso no ha estado sucediendo. Se ha estado solicitando por las vías correspondientes y desafortunadamente pues solo nos queda, por ejemplo, como el día de hoy, pues recibir la noticia por los medios de comunicación, tratar de comunicarnos con la FGR, que desafortunadamente, pues hoy como es día inhábil en México, no nos contestó, y esperar pues a que podamos por otros mecanismos verificar que la noticia sea cierta y seguirle dando seguimiento pues a través de lo que esté a nuestro alcance y la solidaridad que colectivos y medios de comunicación han tenido con nosotras para estarnos informando.
Ten la seguridad, Ximena Ugarte, de que en este espacio buscaremos a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de Justicia para que nos informen sobre esto que estás señalando. Y agradezco también a Itzel Schnass, denunciante contra Andrés Roemer, que nos acompañe esta tarde aquí en Fórmula. Itzel Schnass, una vez más, y las que sean necesarias, expresamos nuestra solidaridad contigo y te pregunto esta tarde cómo tomas la noticia de que el tribunal israelí dictamina que Andrés Roemer pues es extraditable.
Muchísimas gracias. La verdad es que estoy y estamos enormemente agradecidas porque la cobertura que los medios han tenido con nosotros, con nosotras, definitivamente nos ha salvado. Y no es, nunca lo voy a minimizar. ¿Cómo tomo la noticia? Como he tomado de manera sorpresiva cada una de estas anécdotas que se van sumando a una historia que, a pesar de que es mía, me cuesta trabajo creerla. Ya he acumulado todo tipo de anécdotas, lo he visto todo. Han sido 3 años de un recorrido tan complejo. Es tan difícil mirar hacia adelante y no saber qué sigue. Y lo único que nos mantiene de pie es la esperanza y la justicia, porque es una gran apuesta. Es la apuesta de todo México, de todas las mujeres, y es lo único que pretendemos.
¿Tienes confianza en que, dado lo conocido, el día de hoy pueda haber justicia y Andrés Roemer sea extraditado a México para que responda ante las autoridades de nuestro país?
Por supuesto que sí. Confío plenamente en que así puede y debe ser. Andrés tiene que enfrentarse a la justicia y lo estamos esperando y estamos completamente preparadas para enfrentarnos a ese proceso.
Itzel, ha sido un camino muy duro, muy arduo, incluso a veces en el que uno se da cuenta de que las posibles colusiones y la inacción de la autoridad nos llevan casi a la desesperación. ¿No han cejado en su camino?
Bueno, el casi a la desesperación es la desesperación máxima, ¿no? Sí, ha sido muy complejo, pero yo creo que uno se tiene que llenar de un montón de otras razones para decidir seguir andando y enfrentarse a lo que se enfrenta y sumar enemigos políticos, ¿no? Sumar una cantidad de enemigos, de persecuciones, es inexplicable. Unos minutos al aire no me alcanzarían, pero tampoco unas largas horas para contarte todo lo que nos ha ocurrido. Sin embargo, es más allá de ponernos en riesgo, porque nos ponemos en riesgo, porque es decisión nuestra perseguir la justicia. Sabemos que frente al país que vivimos es lo menos que podemos hacer para poder soñar con un México diferente.
Pues estamos pendientes. Itzel Schnaz, denunciante contra Andrés Roemer. Jimena Ugarte, representante de denunciantes contra Andrés Roemer. Por supuesto que vamos a estar pendientes. Les reitero que buscaremos a las autoridades mexicanas, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la República para que pues nos hablen sobre pues la comunicación que deberían de tener con ustedes y que evidentemente no se está dando. Mientras tanto, a ambas les mando un abrazo muy solidario.
Y por favor, cualquier información que tengan, háganosla saber, porque verdaderamente nos quejamos de que son los medios quienes nos informan, pero al mismo tiempo se los agradecemos enormemente. Si no fuera por ustedes, no estaríamos enteradas. Muchísimas gracias.
Cuenten ambas con nosotros.
Gracias, Juan. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, cambiamos de información. Ayer se lo di a conocer. Se agarraron en Mazatlán, en Sinaloa, policías contra músicos, esto en la playa. Si uno va a Mazatlán, sobre todo en esta temporada del año, que es de vacaciones, en Semana Santa, pues uno va a la playa y algo muy típico, no solo de Mazatlán, sino de todo Sinaloa, es que estas tardes, estos mediodías playeros estén acompañados, además de por mariscos, también por músicos. Pero existe una regulación en el municipio para que aquellos músicos que deseen pues ganarse la vida llevando sus notas a los turistas o a los locales que están ahí en la playa, pues puedan hacerlo y se zonifica, en fin, se dieron un agarrón durísimo, policías y músicos, trombones salieron volando. Vamos a escuchar parte de lo que sucedió. Agradezco muchísimo a Edgar Augusto González Satarín, el expresidente municipal de Mazatlán, que nos acompañe esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Alcalde, ¿cómo está?
Me da gusto saludarte bien acá en Mazatlán, precisamente terminando un recorrido por las playas y prácticamente pues atentos a todos los temas acá en la ciudad.
Atentos, y este tema pues se trascendió de los límites de la ciudad de Mazatlán y del estado de Sinaloa, y a través de videos vimos un agarrón que hicieron policías y músicos justo por esta situación. Querían tocar los músicos en algunas playas y bueno, pues se necesita tramitar un permiso. Estos músicos no lo tenían y bueno, pues ahí estuvo el enfrentamiento. ¿Cómo van las protestas de los cientos de músicos por la prohibición que se han dado en las últimas horas?
No, mira, primero, aclaro, nunca ha habido una prohibición. Los músicos y las bandas tocan todos los días, independientemente que sea Semana Santa, Carnaval, verano, siempre tocan, toda la semana.
Así es.
Y tienen esa libertad para hacerlo. Sin embargo, ellos, los mismos músicos, nos pidieron que restringiéramos un poco a los músicos foráneos para que no desplazaran a las bandas locales.
O sea, músicos que no son de Mazatlán están llegando a las playas de este hermosísimo destino turístico desde hace tiempo, pues para también ganarse ahí el pan. Los locales pues no están tan de acuerdo, ¿es eso?
Ese es parte del problema, pero todo lo detonó una serie de videos que un grupo de empresarios empezaron a subir, rechazando prácticamente el tema de la música de banda por ruidosa en la playa. Entonces, eso creó una molestia entre algunas agrupaciones, digo, no todas, porque la mayoría estaban trabajando el día de ayer, antier, y todos los días están trabajando, pero hubo quienes se inconformaron por esos videos y los consideraron pues videos con un fin de querer prácticamente limitarles ahí. Sin embargo, no son los hoteleros los que limitan, no son los hoteleros los que definen, es la autoridad municipal y federal los que definen, y nosotros nunca hemos definido ni limitado absolutamente a nadie. Entonces se da una manifestación contra los hoteleros,
okay,
no contra el gobierno.
¿Y cuándo llegaron a los golpes los policías y los músicos?
Bueno, los policías van resguardando la manifestación, como siempre lo hacemos cuando hay manifestaciones, se resguarda para evitar precisamente problemas. Y no falta quien ahí arroje, golpee, jalonee a alguien. Y eso ocurrió, entonces hay una reacción que duró un par de minutos, rápidamente se restableció y no pasó a mayores. Ellos continuaron con su protesta hasta como a las 9, 10 de la noche y sin problema alguno. Ya finalmente concluyó la protesta. Y hoy ya no hubo protesta alguna, ya están trabajando todos, están en la playa.
¿Llegaron a un acuerdo, alcalde?
Sí, pues el acuerdo era muy claro, ¿no? Era el tema de que pues ellos querían que la autoridad local no estuviera de acuerdo con los hoteleros en el tema de restringir. Pero era una apreciación que ellos tenían. Digo, insisto, la protesta no era contra el gobierno, la protesta era contra los empresarios. ¿De qué acuerdo llegamos nosotros? A decirles lo que siempre les hemos dicho: tienen todo el apoyo, todo el respaldo, no se preocupen, pueden trabajar con orden, con respeto, eso sí les pedimos, y hay que trabajar en ese sentido, coordinados y con mucho orden y respeto.
Entonces se va a coordinar que las bandas pueden estar tocando en la playa y que pues cada una esté en cierta área para que no se encimen. Y finalmente, pues me parece que es uno de los atractivos desde hace mucho tiempo de Mazatlán, ¿no, alcalde? Uno de los destinos turísticos más hermosos, no solo del país, sino de todo el mundo.
Sí, pero además te digo algo que hay que destacar, Juan. La banda llegó aquí a finales de 1800 a través de los alemanes. Y obviamente de aquí se desprende realmente la banda sinaloense de Mazatlán.
Así es.
Luego fue creciendo por todo el país y más allá de nuestro país, ¿no? Hoy se internacionaliza el tema de la banda. Para nosotros es parte de la cultura, de nuestras raíces aquí en Mazatlán, y siempre la vamos a defender. Entonces no es un tema que nosotros tengamos conflicto con la banda. Sí fue ese altercado, los policías reaccionaron indebidamente, quiero decirlo, porque solamente iban resguardando.
¿Habrá sanciones hacia algunos de ellos?
Y evitando. Se está ya el proceso investigando para que ese tema, si esas reacciones y todo ese tema que provocaron, que además daña la imagen de Mazatlán, por supuesto tenga que ver con sanciones.
Pues alcalde, cae la pausa, pero le agradezco enormemente a Edgar Augusto González de Satarín, presidente municipal de Mazatlán. Aquí aclaradísimo todo, le agradezco enormemente, vamos a estar pendientes y pues usted que nos está escuchando, láncese a Mazatlán. Ahí nació la banda sinaloense con instrumentos que desde Alemania hoy escuchamos con notas mexicanas, el acordeón, la tuba, en fin. Alcalde, muchas gracias, que tenga bonita tarde.
Gracias, Juan. acá sigue tocando la banda. Gracias.
Ahí sigue tocando la banda en Mazatlán, Sinaloa, y nosotros vamos a seguir informándole noticias, pero antes nos vamos a una pausa, así que no se vaya.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El epicentro de la noticia. Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Jueves Santo y hay éxodo de privilegiados vacacionistas que están saliendo ya de la Ciudad de México con destino, pues, a las muchas ciudades de playa, de montaña, de bosque, de desierto que ofrece la República Mexicana. Pues temporada de vacaciones por excelencia. ¿Cómo está el tráfico en las salidas carreteras? Es también Jueves Santo donde se lleva a cabo la tradicional representación del Via Crucis en Iztapalapa. ¿Cómo está la vialidad en esa zona? Oficial Giovanni Pérez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. De nuevo, te saludo con mucho gusto. Voy contigo y con tu reporte vial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Te comento lo que te había comentado hace rato. Continúa la misma situación. La circulación es constante sobre el viaducto Tlalpan, esto con dirección hacia la caseta México-Cuernavaca. Por otra parte, nada más tenemos un poquito de rezagos vehiculares y ya incremento el aforo vehicular sobre el Nido de los Insurgentes de Montevideo con dirección hacia Acueducto. Esto es para la gente que pretende incorporarse hacia la México-Pachuca. Por otra parte, en la México-Puebla también tenemos rezagos vehiculares desde Jalatao con dirección hacia Puente de la Concordia, y también es lento el desplazamiento sobre Constituyentes, esto para quien pretende abandonar este Panteón de Dolores y pretende llegar hacia la Avenida de las Torres. Esto es para la gente que se pretende incorporar hacia la México-Toluca. Por otra parte, se mantiene también el ligero carga por asentamientos al cruce con semáforos en el eje 3 Norte, para la gente que se incorpora de Congreso de la Unión con dirección hacia Avenida Gran Canal. Por otra parte, vámonos a otro punto de la ciudad, en la zona oriente, hablando del Via Crucis. El día de mañana tendremos cerrada la circulación y un corte preventivo sobre el circuito interior con dirección para la gente que se incorpora del eje 6 Sur. Por otra parte, también se mantendrá cerrada la circulación en Rojo Gómez, esto es entre Ermita y el eje 6 Sur. También tenemos otro corte en el eje 6 Sur entre el circuito y Callejón Coaquila. Y las alternativas que estamos manejando es Canal de Tezontle, el eje 5 Sur y Tláhuac. Es así como se encuentra la capital en estos momentos, Juan.
Muchísimas gracias, oficial Giovanni Pérez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Que tengas muy buena noche y estamos en comunicación.
Hasta luego, buenas noches.
Buenas noches. Usted, Mexicana de Aviación, la aerolínea estatal de nuestro país, fue demandada por la empresa que el gobierno contrató para gestionar el arrendamiento de aviones y contratar a las tripulaciones. Óscar Zúñiga, ¿qué señalan?
Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente la aerolínea del Estado mexicano, llamado la Nueva Mexicana de Aviación, fue demandada este miércoles por la empresa SAT Aero Holdings, que fue contratada para gestionar el arrendamiento de aviones, así como las tripulaciones, por un monto de 838.5 millones de dólares, es decir, un poco más de 14 mil millones de pesos. SAT Aero Holdings presentó la demanda en un tribunal federal de Nueva York por la falta de cooperación de la aerolínea, lo que ha dejado en peligro a toda la compañía. La demanda señala que Mexicana de Aviación rompió su acuerdo al no pagar más de 5.5 millones de dólares en depósito para que pudiera arrendar dos de los 10 aviones contratados, pero no lo hizo así y ahora Mexicana contrata una parte de sus aeronaves con TAR Aerolíneas y el resto lo hace con aviones de la Secretaría de la Defensa Nacional. De perder esta demanda, el gobierno de México estaría pagando dicha cantidad, la cual saldría de los impuestos de todos los mexicanos. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga. Pues vamos a estar pendientes de lo que sucede con esta denuncia, sin duda alguna. Y mientras te mando un abrazo, me enlazo contigo más adelante para ver pues qué actividades ha tenido la candidatura que estás cubriendo, que es la de Movimiento Ciudadano.
Exactamente, Juan. Más tarde nos estaremos escuchando.
Ahí está. Muchísimas gracias, Óscar. Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, Jesús Martínez, director regional de Iztapalapa, Zona Oriente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, para que nos diga en qué consiste el operativo Semana Santa en esta zona de la capital. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy es un día muy importante para Iztapalapa. Muchos habitantes de esta alcaldía, pues para ellos la vida misma es un ritual. Es un ritual sagrado a través de una representación del Vía Crucis que inició ni más ni menos que en 1833, cuando por Tampico, escuche, entró a México una terrible epidemia de cólera que afectó a varias poblaciones del país, incluyendo por supuesto Iztapalapa, donde sus habitantes se enfrentaron a una gran mortandad, más en adultos que en niños. Morían los padres y los hijos quedaban desamparados, y ante esta muy terrible situación, un grupo de habitantes acudió a uno de los templos religiosos más venerados. Se trata del santuario del Señor de la Cuevita, y a este santo, bueno, no es un santo, es una representación de Jesucristo, le ofrecieron representar la pasión de Cristo cada año durante Semana Santa, esto a cambio de que les hiciera el milagro y que se detuviera la epidemia y los enfermos sanaran. ¿Y qué cree? De acuerdo con registros de la época, que se pueden consultar, justo a partir de ese momento la epidemia se detuvo y también con ello las muertes. Y a partir de entonces, participar en la representación de la pasión de Cristo es un privilegio con el que se honra no solo a las creencias, sino también a los ancestros, y con la que se marca el futuro de quienes en ella participan. Y ellos, al participar en la representación de Cristo, los actores ganan un papel destacado en la sociedad del pueblo donde nació, le comento, además, el linaje más antiguo del Valle de México. No cualquiera puede participar en el Vía Crucis. Hay requisitos: haber nacido, por supuesto, en Iztapalapa, ser cristiano y no solo parecerlo. Y quienes representan a María y a Jesús, además, deben ser solteros y tener experiencia en representaciones anteriores. Pero le comento otro asunto. Se lleva a cabo esta representación en el Cerro de la Estrella, donde los antiguos mexicanos también hacían un sacrificio. Cada 52 años, cuando las Pléyades se alineaban con Venus, se celebraba la ceremonia del Fuego Nuevo y había sacrificios. En ese momento había sacrificios humanos. Aquellas tradiciones se camuflajearon en las traídas por los cristianos a partir de la conquista y luego durante el virreinato. Y hoy, tal y como lo hacían los antiguos mexicanos, se siguen llevando a cabo sacrificios ahí en el Cerro de la Estrella, porque para los actores que representan a Jesús, a María Magdalena, bueno, pues ellos hacen un sacrificio cada año al interpretar estos papeles. Ellos ensayan, ellos estudian, ellos dejan de llevar otro tipo de actividades y hacen la representación cada año allá en el Cerro de la Estrella. Entonces estamos construyendo significados nuevos sobre expresiones antiguas y muchas de ellas, por supuesto, se lo estoy diciendo, prehispánicas. Ahí está. Después de que hace unos 1.300 años colapsó Teotihuacán debido a causas que a la fecha todavía no tenemos del todo claras, un grupo de chichimecas fundó ahí la ciudad de Culhuacán, a orillas del Huizaxtépetl, que así se llamaba el Cerro de la Estrella, y ubicado en la ribera sur del lago de Texcoco, pues las condiciones de vida de este sitio eran inmejorables. Había agua, había dulce, había peces, había leña, había clima templado y tierras cultivables que llevaron a este pueblo a florecer, a desarrollarse y a fundar la patria de nuestros antepasados, porque así lo es. En el Valle de México, Culhuacán es la patria de quienes después se asentaron aquí. La primera gran población del Valle de México, la ciudad de la que descienden los tlatoanis mexicas. Ahí se está llevando a cabo la representación de Cristo de Iztapalapa. Y bueno, pues de esto vamos a hablar más adelante. Pues Carlos Rosas, director del sector de Abasto Reforma Zona Oriente, pues nos iba a hablar del operativo de vacaciones en la Ciudad de México. Y bueno, pues parece que no podemos comunicarnos con él esta tarde. Estaremos insistiendo para ver si pues nos toma la comunicación y nos diga en qué consiste este operativo y cómo está la situación allá en estos momentos. Mientras tanto, voy con mi compañera Andrea Meraz. De nuevo te saludo, Andrea. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Juan. Pues te saludo con mucho gusto. Hoy la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, hizo un llamado a la prudencia al presidente Andrés Manuel López Obrador y en general a los servidores públicos, y esto ante el señalamiento desde la presidencia de la República de un golpe técnico. Cuestionada sobre esta acusación del presidente Andrés Manuel López Obrador, Tadei Zavala aclaró que todas las declaraciones que se hacen en el proceso electoral tienen un impacto ya sea que perjudiquen o abonen en el proceso electoral. Eso fue lo que dijo.
No hay nada que se esté gestando en el instituto en contra del proceso electoral. Yo apelo a la prudencia de los servidores públicos en su totalidad, apelo a la prudencia de los partidos políticos, a la prudencia de sus equipos de campaña, que mantengan una línea de debate correcta, de la prudencia necesaria en términos sociales y políticos.
Aunque aclaró que será el Tribunal Electoral quien juzgue la injerencia o no del mandatario federal, Tadei sostuvo que todas las quejas en contra de él se están atendiendo en el instituto, así lo mencionó.
Andrea, pues muchísimas gracias por tu reporte, estamos pendientes y te mando un abrazo.
Hasta luego, Juan, un abrazo.
Bueno, parece que ya nos toma la comunicación y agradecemos muchísimo a Carlos Rosas, director del sector de Abasto Reforma Zona Oriente, para hablar del operativo de vacaciones en la Ciudad de México, el operativo Semana Santa. Le narraba hace unos momentos lo que sucede en Iztapalapa y lo que ha sucedido en esta, pues, la cuna de la civilización del Valle de México desde hace, pues, al menos unos 1500 años. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, director. Muy buenas tardes. ¿Hola? No, parece que no podemos establecer la comunicación. Le comento que el director del sector Abasto Reforma Zona Oriente se encuentra en Iztapalapa, donde por supuesto que las comunicaciones telefónicas son muy complicadas debido, pues, a la enorme cantidad de personas que allá, pues, están conectados utilizando sus teléfonos celulares. Pues se lleva a cabo esta representación de la Pasión de Cristo allá en Iztapalapa. Vamos a intentar comunicarnos más adelante, a ver si nos puede escuchar. Director, muy buenas tardes. No, no podemos restablecer la comunicación, lo vamos a intentar más adelante. Mientras tanto, vamos con más temas. Juan Antonio Jiménez, bueno, pues voy contigo, también estás en Iztapalapa para que nos des a conocer la crónica de lo que sucede en estos momentos con la representación de los pasajes bíblicos dentro de esta ya la 181 edición de la representación de Cristo en Iztapalapa.
Así es, Juan, gracias, buenas noches. Y bueno, pues en estos momentos ya son los 2 minutos más para que de nueva cuenta se lleve a cabo esta escenificación que vamos a ver el día de hoy a partir de las 8 de la noche. Serán los pasajes de lo que es la última cena, así como también el lavatorio de pies. También veremos el día de hoy la traición de Judas y la aprehensión de Jesucristo. Por supuesto que al momento de estarlo llevando hacia la aprehensión van a tener que pasar por los 8 barrios tradicionales de la alcaldía de Iztapalapa, los mismos que ya fueron recorridos en la tarde. A partir de las 3 de la tarde se hizo un recorrido en esta zona de Iztapalapa. Y bueno, pues mañana a partir de las 8 de la mañana con los nazarenos, que van desde niños pequeñitos hasta ya personas de la tercera edad, que estarán cargando sus cruces por distintas situaciones, por distintos motivos que tienen que cargar, algunas promesas y todo, y que bueno, pues ante esta situación, a partir del mediodía ya se estará llevando a cabo la presentación de Jesús ante Herodes, ante Pilatos, y por supuesto que después ya vendrán los azotes y enseguida será el viacrucis con rumbo hacia lo que es el Cerro de la Estrella, que por unos minutos se transformará en el Gólgota, sí, para ahí hacer la crucifixión. Ahora que en esta ocasión, bueno, pues déjame decirte que aquí sigue faltando el agua en esta alcaldía, claro. No han puesto los suficientes baños y que bueno, pues vamos a ver cómo nos va el día de mañana con toda esta situación, Juan.
Pues igual que hace 181 años, esto es algo pues muy común en esta representación, la cual conoces muy bien. De hecho, me parece que nos hemos encontrado en estas fechas en Iztapalapa, ¿no, Juan Antonio?
Sí.
Así es.
Ya es parte de mi vida.
Así es. Y tú de la de los iztapalapenses en cada año con la representación. Te mando abrazo muy fuerte, Juan Antonio. Estamos pendientes. Te escucho a las 10 de la noche. Gracias. Ahora sí, Carlos Rosas, director del sector Abasto Reforma Zona Oriente. Muchas gracias por tomarnos la comunicación para darnos a conocer el operativo de vacaciones en la Ciudad de México. ¿Cómo está, director?
Hola, Juan Becerra. Muy buenas noches. Nos encontramos efectivamente aquí en la macroplaza de la alcaldía de Iztapalapa, llevando a cabo el dispositivo de seguridad Semana Santa 2024. Tenemos un desplegado de 14,000 policías en las 16 alcaldías para garantizar la visita de los turistas que nos acompañan en nuestra ciudad.
Así es. ¿Cómo está llevando a cabo la representación allá en Iztapalapa? ¿Todo tranquilo? ¿Cuántas personas estarán llegando, director?
Ahorita ya tenemos un aforo aproximado de 450,000 visitantes. Wow. Tenemos saldo blanco, va arribando el personaje principal a la macroplaza para llevar a cabo la representación de lavado de...
¿Y cuáles son las recomendaciones, director, para las personas la que... ahí perdimos tantito la conexión. No, ahí lo tengo. ¿Cuáles son las recomendaciones para las personas que están llegando allá a Iztapalapa que van a disfrutar de esta tradicional representación del Vía Crucis?
Hay que evitar traer objetos que puedan lastimar o agredir a los visitantes, como son paraguas. Ahorita ya el sol bajó, pero por la tarde teníamos el sol bastante intenso. Se recomienda que traigan una buena gorra para evitar traer paraguas que puedan lastimar a los visitantes. Hay que evitar traer objetos como botellas de vidrio, evitar traer bebidas embriagantes para tener una sana convivencia en este 181 representación del Vía Crucis.
¿A quién se deben acercar? Carlos Rosas, director del sector Abasto Reforma Zona Oriente. ¿A quién se deben acercar las personas que tengan pues alguna necesidad de apoyo? Personas perdidas, objetos perdidos, alguna duda, alguna denuncia.
Estamos trabajando con todas las autoridades del gobierno central y de la alcaldía. Estamos trabajando directamente con Locatel, con la Cruz Roja, el Heroico Cuerpo de Bomberos y, por supuesto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de sus diferentes subsecretarías. Cualquier oficial que se encuentre a un lado le puede pedir apoyo y también tenemos los botones de emergencia del C5.
Ahí está. Pues Carlos Rosas, director del sector Abasto Reforma Zona Oriente, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Ahí está el operativo de vacaciones en la Ciudad de México. Casi 500,000 de personas han llegado a Iztapalapa, saldo blanco al momento. Que tenga muy buena tarde y estamos pendientes.
Excelente noche. Estamos para servir.
Gracias, director. Nos vamos a una pausa. Volvemos con más información. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hace pues unos momentos tenía un enlace a Taxco, esta lamentable noticia que le di a conocer sobre el asesinato de una niña, Camila. Tenía 8 años, fue secuestrada ayer miércoles, hallada muerta hoy en la carretera federal Taxco-Cuernavaca. Hubo protestas para exigir justicia, escalaron las protestas. Esta mañana pobladores volcaron vehículos, posteriormente lincharon a presuntos homicidas de la niña. Una mujer falleció a manos de vecinos. Autoridades del estado han informado sobre la detención de 2 presuntos responsables del secuestro y del homicidio de Camila. Mario Figueroa, alcalde de Taxco, le agradezco mucho que nos tome la comunicación. ¿Cuál es la situación en estos momentos?
La situación es crítica. Aquí, como se los he dicho a los diferentes medios de comunicación, aquí en Taxco a los niños no se tocan. Uh-huh. Aquí en Taxco lo que estamos buscando para Camila es la justicia, no la venganza. Y lo que nosotros queremos que quede bien claro, que gracias a la policía municipal se detectó al vehículo o al taxi, que gracias a él se pusieron parte de la disposición, ¿sí? Desgraciadamente no había una denuncia. Uh-huh. La fiscalía está llegando un poco tarde o muy tarde porque no llevaba ahora sí que las órdenes de aprehensión ni de cateo. Eso fue lo que motivó a la turba, a la gente, a que hiciera lo que ya sabemos. Entonces yo te lo digo como ciudadano, como padre, esto no puede seguir pasando así. Hacemos la llamada a la gobernadora de que nos ayude. Ajá. Nuestro equipo de policía son muy, muy cortos y ahorita tenemos a un 80% el pueblo de Taxco con turistas nacionales e internacionales y desgraciadamente no tenemos un cuerpo grande de policía y venimos nosotros protegiendo o resguardando a una procesión de una comunidad de más de 10 kilómetros, a donde, pues con este equipo de policías, la mayor parte la mandamos para allá. No sabíamos que iba a pasar esto, ¿sí? Y nada más dejamos 2 patrullas para resguardar aquí el centro.
Le pregunto, alcalde, ¿es correcto que el secretario de Seguridad de Taxco acusa a la madre de Camila de omisión?
Pues no sé en qué aspecto sea eso.
Si tengo un hijo, debo vigilarlo, dijo.
Bueno, todos sabemos, yo desgraciadamente no tengo hijas, pero yo te aseguro de que si tuviera a una hija, no la despegaría de mí. Pero eso no quiere decir que coincida con lo que él dice. Yo lo que te digo, o lo que sí te puedo decir, a los hijos hay que tenerlos vigilados. Mis hijos son mayores de edad, sin embargo, a todos los tengo vigilados. Sí, todos me dicen a dónde van, con quién van. Y es lo que yo creo que todos los padres de familia. No puedo decirte que a la mamá de la niña a lo mejor tiene diferentes actividades, ¿sí? No tiene ahora sí la economía necesaria para estar junto con su niña. Eso sí no te puedo decir. No te puedo decir la situación de la madre. ¿Por qué? Porque la desconozco.
Sobre la situación del linchamiento, alcalde, usted lo mencionaba hace unos momentos y me dijo claramente que lo que se busca es justicia, no venganza. ¿No será que la población está harta de no encontrar en las autoridades respuesta para que se garantice lo que es la primera obligación del Estado, que es la seguridad? Y entonces llega un momento de desesperación en el que cometen estos lamentables hechos.
Totalmente de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque como bien lo dices, la policía del Estado, ¿la viste ahí en los videos?
No, de ninguna manera.
Nosotros somos los únicos.
Hay una crisis institucional en materia de seguridad en el Estado de Guerrero, alcalde.
La que está, nosotros como policía municipal somos los únicos que atendimos a esa turba enardecida. Y se nos hizo complicado, ¿por qué? Porque dicen, no hicieron nada, sí hicimos bastante. Nosotros ya habíamos recuperado a esas personas. Desgraciadamente, como los rociaron a todos los elementos y a la patrulla de gasolina, si nosotros se los quitamos, nos prenden, hubiese sido peor. Ya al último llega el ejército, la Guardia Nacional, y ya es como se llevan a ellos y nos dejan a la señora esta, que luego nos la vuelven a quitar, y pues ahí ya la recuperamos y nos la llevamos.
Pues entonces, ¿los policías municipales no evitaron el linchamiento porque los iban linchando a ellos? ¿Los hubieran terminado linchando a ellos?
Así es. Éramos seis. Uh-huh. Eran seis los compañeros. Y la turba o toda la ciudadanía enardecida eran más de 300 gentes. ¿Qué ibas a hacer?
Es lamentable lo que sucede en el estado de Guerrero, alcalde, y
muy
una crisis institucional.
Invitamos, exhortamos a la gobernadora de que nos ayude.
¿Ya se comunicó usted con la gobernadora Belín Salgado?
No me recibe la llamada.
No le toma la llamada a la gobernadora del estado. No. ¿Con quién ha hablado? ¿Con qué autoridad estatal ha hablado, alcalde?
Pues nada más, bueno, te soy honesto, desde que dimos el arranque de vacaciones, no llegó la policía del estado al arranque. Estuvo ahí la Guardia Nacional de Caminos y el Ejército Nacional.
¿Va a pedir apoyo? Pues, ya que no encontró al gobierno del estado, a Evelyn Salgado no le toma la llamada, ¿al gobierno federal le va a pedir más apoyo para resguardar
claro
al Taxco? ¿Ya se comunicó
claro
con ellos?
Sí. Ahorita ya estamos haciendo lo propio. Esto es lo que, por eso no te podía recibir la llamada, estamos en aquí atendiendo eso.
Yo sé que está muy ocupado y cómo no. Pues, alcalde, Mario Figueroa, alcalde de Taxco, le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación. Estamos pendientes, por supuesto, a sus órdenes y esperamos que se pueda restablecer el orden a través de la cooperación entre los tres niveles de gobierno y que, bueno, pues los habitantes de esta y otros municipios del estado de Guerrero dejen de estar sufriendo el embate de distintos grupos de la delincuencia organizada y, pues, la ausencia del gobierno estatal. Lo lamento mucho, alcalde.
Gracias, igualmente.
Muchas gracias. Héctor García, me enlazo contigo hasta Aguascalientes. Una serie de enfrentamientos entre policías y sicarios fue, a raíz de que se desarticula una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Hay detenciones. Héctor, ¿a quién detuvieron?
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Y tras una serie de enfrentamientos entre policías y sicarios durante prácticamente todo el pasado miércoles y los primeros minutos de este jueves, desarticulan en Aguascalientes una célula importante del cártel Jalisco Nueva Generación. Cabe destacar que el secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García, indicó que se logró capturar a 7 personas, entre ellos un par de colombianos mismos que operaban en la zona del Bajío de San José, Jalisco, pegado estado Aguascalientes. Lo anterior derivó primero de un enfrentamiento donde policías estatales de esta entidad le marcaron un alto a un vehículo que tenía reporte de robo en Jalisco, cuyos tripulantes hicieron caso omiso dándose a la fuga, disparando en contra de los propios elementos, quienes repelieron la agresión y deteniendo a uno de estos sujetos en territorio del municipio de El Llano, Aguascalientes, tras volcar la unidad en la que viajaban. Posteriormente se registró un segundo enfrentamiento luego de un reporte en donde se señalaba que sujetos descalzos y con armas caminaban por la carretera estatal 43, por lo que personal de la policía estatal acude al lugar acompañados ya por el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, siendo en esos momentos también recibidos a balazos y deteniendo de este segundo evento a dos sujetos en el sitio que pues resultaron ser de origen colombiano.
Vamos a escuchar parte de este enfrentamiento. Tenemos aquí un audio en el que pues podemos de alguna manera dimensionar cómo se dio este enfrentamiento que terminó con detenciones importantes y la desarticulación de una célula de un grupo de la delincuencia organizada. ¿Cuánto habrá durado este enfrentamiento, Héctor García?
Mira, Juan, fueron en dos partes. El primer evento se dio a las 4:30 de la mañana, sucedió un enfrentamiento, duraron alrededor de 15 minutos. Posteriormente, a las 10 de la mañana, que es lo que estamos escuchando, las imágenes también que han circulado a través de redes sociales, que también duró alrededor de 5-6 minutos aproximadamente, en donde inclusive los sicarios le apuntan y le tiran al helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública, la cual se puede ver sobrevolando justamente esta zona.
Bueno, pues estamos pendientes. Lo importante es que se dieron detenciones. Eso es muy, pero muy importante, Héctor García, y se desarticula una célula del cártel Jalisco Nueva Generación allá en Aguascalientes. Estamos pendientes y esperemos que haya más detenidos y que estas detenciones lleven posteriormente a otras, como tendría que ser de acuerdo a las labores de inteligencia.
Así es, esto fue lo que ocurrió y estaremos pendientes de lo que acontezca en las siguientes horas.
Gracias, Héctor García. Abrazos hasta Aguascalientes.
Abrazo, buena tarde.
Y nos vamos ahora con muy buenas noticias, pero son buenas noticias en serio, porque esta semana el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, pues allá en Tulum, recibe por primera vez vuelos internacionales y de cuatro muy importantes ciudades de los Estados Unidos. Estamos hablando de las ciudades de Atlanta, de Charlotte, de Dallas y de Miami. La gobernadora del estado de Quintana Roo, pues por supuesto que se pronunció sobre esta buena noticia, dijo que va a enriquecer la experiencia de los visitantes a Quintana Roo. Y bueno, está todo el mundo muy entusiasmado allá en la península. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Mara Lezama, gobernadora del estado.
Compartirles con un enorme entusiasmo que estamos recibiendo hoy por primera vez vuelos internacionales desde tantas ciudades más importantes de Estados Unidos. Los viajeros, las viajeras van directamente a Cuba gracias a dos aerolíneas internacionales, Delta y American Airlines. Esto es la experiencia de nuestros visitantes, por eso estamos muy entusiasmados con lo que representa todo esto para la zona centro y sur de Quintana Roo. Desde aquí les decimos a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas a Quintana Roo.
Bueno, pues ahí tiene usted, el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto recibe vuelos internacionales y con ello, pues muchísimos turistas a esta zona paradisiaca del estado de Quintana Roo, de la República Mexicana, a Tulum. Y pues son buenas noticias, sin duda alguna. Además, muy buen tiempo en vacaciones de Semana Santa y de Pascua. Con esto nos vamos a una muy breve pausa. Usted ya lo sabe, es jueves de debate entre vocerías de las candidaturas a la presidencia de la República. Y con eso volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Es jueves de debate de vocerías de candidaturas a la presidencia de la República. Gabriela Rubio Escobar, vocera del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por la invitación.
Adriana Dávila, integrante del equipo de vocerías de la candidata Xochitl Gálvez. Qué gusto recibirte.
Gracias, Juan. Buenas noches a todas.
Sofía Margarita, presidenta de Pensando en México, capítulo CDMX, representando a Jorge Álvarez Máynez, candidato por Movimiento Ciudadano. Pues un gusto que estés aquí en tu lugar de cada jueves.
Y orgullosa coyoacanense, ya para que me lo pongan en mi...
Oye,
en
rápidamente, mi acabas de, Sofía Margarita, de recibir constancia por parte de tu partido para la candidatura para contender por la alcaldía Coyoacán.
Es correcto, en dos días, ya casi.
En dos días inician las campañas y bueno, pues ya hablaremos de ellas en su momento. Mientras tanto, muchos temas, a pesar de que es Semana Santa, se están en la agenda... a través de las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. Y si te parece, pues comenzamos con la vocera de Xochitl Gálvez, de la ingeniera Xochitl Gálvez, Adriana Dávila. Pues yo pregunto, aviento una primera pregunta y ya ustedes siguen con la conversación. ¿Se vale interrumpir?
Okay.
¿Se vale encimarnos? Nada más, pues sí, respetando sobre todo a las audiencias que nos están escuchando para que sea entendible lo que se dice. Ayer conversé en este espacio con la candidata Xochitl Gálvez, hablé de varios temas con ella y uno de ellos, que fue muy breve, tiene que ver con la solicitud que presentó ante el Instituto Nacional Electoral, en donde también, pues ella en redes sociales publicó, pues digamos que el imaginario de unos espectaculares con la leyenda del Instituto Nacional Electoral, y la presidenta consejera del INE pues le pidió que los bajara.
Sí, así es. Juan, buenas noches. Un gusto estar con ustedes en este espacio. Evidentemente, esa petición tiene un origen, Juan, y tiene que ver con el uso de programas sociales que no solo fue denunciado por Xochitl Gálvez ahora, que no ha sido solo denunciado por diversos actores políticos en todo el país. Lo hizo el propio Marcelo Ebrard en la campaña interna para cuando eligieron o designaron a Claudia Sheinbaum como candidata. Y en ese sentido, pues hay varios indicios de que tenemos a 23,000 servidores de la nación haciendo un trabajo de carácter político electoral con todo el aparato del Estado volcado en cada calle, en cada comunidad, en cada espacio. Tenemos a 22 gobernadores haciendo campañas y usando como lo que el propio presidente en su momento siendo candidato calificó de inmoral, como lo que el propio presidente siendo candidato señalaba que era la nueva forma de mantener el poder hace mucho tiempo. En algunos videos está ahí la muestra. Y la intención de Xochitl, del equipo, de todos los que estamos trabajando en esta campaña de vida de Fuerza y Corazón por México, en donde queremos, entre otras cosas, preservar a las instituciones, pues nos interesa muchísimo que eso pueda hacerse, Juan, porque las cosas que están sucediendo con el uso de programas sociales y la paternidad que se le pretende dar a esos programas sociales me parece que sale de toda proporción.
Gabriela.
Yo creo que no es que... Si estamos hablando que es un récord en este país, la cantidad de beneficiarios de programas sociales que tenemos. Y no es que nos adjudiquemos la paternidad, es que rompimos con el esquema asistencialista que sí tuvo el PRI y el PRD, durante muchísimos años también el PAN, de que lo hacían a través de intermediarios y que en este caso la ayuda es directa. Entonces, cuando les llega la ayuda directa a las personas, nosotros no tenemos que adjudicarnos nada, los resultados son palpables. Ahora bien, durante meses se llenaron la boca por parte del equipo de Xochitl Gálvez y demás, alegando la ciudadanía y demás de que el INE no se tocaba. Y ahora le piden al INE, el INE recula diciendo que lo que están haciendo no es correcto por utilizar su logotipo. Y ahorita no les parece lo que dice la autoridad electoral y si quieren ir en contra de ello. Están utilizando a un instituto para su campaña, instrumentalizándolo para su campaña, y ahorita dicen que no. Entonces,
a ver, espero la respuesta. O sea, yo creo que está peligrosísimo en cualquier escenario dictarle línea al Instituto Nacional Electoral, sea como sea. Y yo creo que esto que hace Xochitl, poniendo entre comillas una sugerencia, pues es un abuso de su rol como figura pública y como candidata. A su vez, también creo, señor, señora, si usted nos está escuchando en estos momentos, tenga clarísimo que los programas son constitucionales, no se les pueden retirar.
El PAN votó en contra de eso, por cierto.
Que Morena no les vaya a hacer manita de puerco en la calle y les pida su voto a cambio de algo que usted ya tiene, vote o no vote usted, por quien sea y quien esté en estos momentos en gobierno. Habiendo dicho eso, creo creo que lo que sí está para mí en el foco de la discusión es las autoridades electorales, que estamos, o sea, que estamos viendo a futuro. Nosotros hoy tenemos una sorpresa, pues, triste por parte del Tribunal Electoral, donde el candidato de Movimiento Ciudadano, Álvarez Maínez, mete una serie de spots a nivel república, en el cual en cada uno de los 32 estados de este país señala cómo la vieja política está llena de corruptelas, de acuerdos, etcétera. Y entonces le censuran hoy varios, algunos de ellos pues particulares, uno en contra de Adán Augusto en Tabasco, pero otro en contra de la candidata de Morena en de Jalisco. Pero el Tribunal Electoral tiene cinco votos, y de los cuales hay dos para bajarlos y tres a favor de que se queden, y ahora resulta que dos votos ganan en contra de tres.
Es que está increíble. Está bien que nos interrumpamos, pero estaría mejor que pudiéramos decirle a la audiencia lo que queramos, ¿no? Y ahí, si me permiten hacer un paréntesis en ese sentido. Primero, por supuesto que es importante el tema de la autoridad electoral. Nos parece fundamental que se respete la autoridad electoral, y voy a precisar en ese sentido. Si derivado de lo que la candidata subió como una sugerencia a las redes sociales, el INE inicia un procedimiento, nosotros sí creemos que la ley es la ley y tendrá que responderse y tendrá que hacerse todo el
tiempo. Una vez que ya hiciste la publicación.
Yo ¿no? Me encantaría, pero prefiero debatir con seriedad.
Debate con seriedad también se interrumpe a veces.
Sí, pero sí, nos
escuchamos. Porque
escucha,
a veces las declaraciones son
nos podemos
sobradas.
Escuchar, nos podríamos escuchar.
A veces.
Gracias. Bueno, yo esperaría que nos escucháramos siempre.
A ver, Adriana Dávila, del equipo de vocerías de Xochitl Gálvez.
Bajo ese esquema, Juan, me parece fundamental nada más entender que tiene que cumplirse el proceso de la ley y tendremos que respetar lo que la autoridad, porque esa ha sido una postura de mucho tiempo. Segundo, no está discusión, insisto, en el tema de la paternidad, lo que está discusión es el uso del aparato electoral. Y eso sí está más que marcado y está evidente, insisto, no lo denunciamos solo nosotros, lo denunció el propio Marcelo Ebrard. Pero además es evidente, hay 23,000 servidores de la Nación, 23,000 en calle, casa por casa, diciendo que ese programa se los da, no el gobierno federal, se los da Andrés Manuel López Obrador, así con nombre y apellido. Segundo, los programas sociales no iniciaron a partir de Andrés Manuel López Obrador, eso es una falacia, y bueno, entiendo que haya quienes piensan que México inició a partir de la llegada de cada uno, pero no es así. Y termino nada más señalando que el asunto de los programas sociales tiene que ver también con un asunto de transparencia y rendición de cuentas, cosa que no ha pasado en el caso concreto de Morena. A mí me parece fundamental entender que la petición tiene que ver con no usar al Estado mexicano para ese tipo de cuestiones.
Gabriela Rubio, del equipo de vocerías de la doctora Sheinbaum.
El peligro de la nueva política que dicen, y también de la vieja política, y yo solo diría que Morena propone un proyecto, ¿no? Más que nuevo, viejo. Morena sí propone un proyecto y los otros dos contrincantes no, pero el peligro de judicializar la política, como lo hizo Movimiento Ciudadano en su tiempo, y como lo está pretendiendo hacer
¿cómo
el
judicializamos
movimiento,
la política?
Hay que revisarlo, Lofer, de América Latina.
¿Cómo judicializamos
cuando proponen las acciones de inconstitucionalidad, y meten a la Suprema Corte y pretenden que las autoridades judiciales actúen políticamente,
porque ustedes
están vulnerando
un plan
la política
B que
misma.
Era totalmente
y entonces,
anticonstitucional.
Cuando hacen esto, estas
y para
dos,
eso sirve la
dos
Corte.
Opciones políticas, y en general cuando lo hicieron, y que las autoridades judiciales, en este caso, no les responden como ellos han querido, lo que hicieron fue hacer al Poder Judicial un actor político, y eso es bien peligroso. Ahí
no,
está Brasil,
hombre.
Lo que sucedió.
A ver, yo
ahí
creo
está
que
Argentina,
Morena se
lo
los olvida.
Es que perdóname, hay una división de poderes. Hoy, un presidente que judicializó la política y que llegó desprestigiando el ejercicio político, que es Javier Milei, su candidata, la candidata Xochitl Gálvez, le dice, tranquilos, wow. Yo me pongo mal con el presidente y yo lo callo. Estamos permitiendo este tipo de situación. No, compañero, yo le
adelante,
escuché.
Adelante.
Yo lo único que estoy diciendo aquí es, ambos institutos políticos, o en este caso coalición e instituto político, recurrieron a autoridades judiciales buscando fallos en contra de Morena. Cuando estos fallos no les favorecen, se quejan de esas propias autoridades, pero el fondo está que ustedes agotaron la política,
los
buscan
fallos.
Agotar la política judicializándola en lugar de ganar, en lugar de ganarle la
primero
clase
no buscamos
con la
gente.
Por alusión.
Primero, no buscamos fallos en contra de Morena, pero Morena siempre cree que León, o sea, León siempre cree que todos son de su condición.
Todas
buscamos
las acciones fueron en contra de
porque
Morena.
De manera muy clara y claro que no, Movimiento Ciudadano ha sido en contra también de la alianza y de los bots de la alianza y de la guerra sucia
de la
alianza.
No, compañera, todas las acciones
sociales,
de inconstitucionalidad
final,
de las iniciativas del presidente fueron promovidas por MC.
Porque no las puedes promover en contra de un partido político.
Muchas de ellas. ¿Por qué
por
las
eso,
ganamos?
Pero judicializan la política
pero
lo que
va,
no ganan
pero
en las
va
cámaras,
de nuevo
compañera.
Lo que pasa con Morena. Las iniciativas no tendrían que ser las iniciativas constitucionales de el presidente. Tendrían que ser las iniciativas constitucionales para mejorar un país. Y cuando esas iniciativas son en contra de la ley, lo que tenemos que hacer nosotros como intermediarios de eso y como defensores de las personas que votaron por Movimiento Ciudadano es decir, ¡ey! Eso es claramente a todas luces ilegal.
No, compañera, el problema es ir en contra de la voluntad popular.
Yo nada más quiero cerrar mi intervención diciendo una cosa.
A
Morena constantemente se le olvida que hay una cosa que se llama división de poderes. Y el presidente cree que está por encima de ellos porque él cree que le puede tirar línea a quien sea. Es como las declaraciones de hace hoy o ayer, ya no recuerdo, diciendo, el vato diciendo, pues ni modo que yo no me meta. ¡Ay, güey! Ah, no, pero eso sí, a la hora que ponemos a una persona a mediar un debate como es López San Martín, no, ahí sí quítenlo porque él no es neutral.
Y además hay que diferenciar algo que me parece fundamental, Gaby, que se haga, y lo dijo muy bien
Sofía. A ver, Adriana, David.
Y lo dijo muy bien Sofía. A ver, dice Sofía, bueno, un asunto es una acción de inconstitucionalidad, no se puede hacer contra un partido, se hace contra una acción de evidentemente de gobierno, claro, porque es el presidente de la República, porque es el que presentó las iniciativas y existe esa división de poderes. Y además, déjame decirte, para eso existe la ley, para un derecho para revisar y resolver controversias entre las diferencias. Parte de eso se trata. El problema de fondo es que Morena quiere una voz única, quiere una sola forma de hacer las cosas, quiere ponerte en la espada y entre la pared como si este país fuera en blanco y negro, pretende desde Palacio Nacional, desde una coordinación de campaña que tiene el presidente muy definida, en lugar de ser jefe de Estado, se convirtió en jefe de campaña y la mayor parte de las veces, Juan, en candidato. Ese es el problema cuando entonces la ley no es la ley. Y hablan de judicializar la política, por Dios. Si tenemos a un ministro, Arturo Saldívar, en la casa de campaña de Claudia Sheinbaum, además, fíjate, sin renunciar todavía, sin que le autorizaran en el Senado de la República la renuncia al ministro Saldívar, ya estaba haciendo campaña con Claudia Sheinbaum.
Lo curioso de esto es que quieran ganar en tribunales lo que no ganan en urnas. Y esa es la propuesta que siempre han hecho.
Cosas.
Y además,
híjole, sentada en la Ciudad de México es una declaración muy peligrosa.
Pero al final del día tenemos a Santiago Taboada, que hace 3 días... se va a meter al Instituto Nacional Electoral a invalidar toda la elección.
¿A
diciendo
invalidar?
Que el presidente, claro,
todavía,
que sí,
todavía no
lo
se
declaró
califica.
El jueves.
Todavía no se califica,
lo
no puede
declaró el jueves diciendo que el presidente de la República estaba metiendo las manos a la elección.
Y eso es cierto.
Y que por lo tanto, si el señor perdía, no era válida. Si eso no es judicializar la política, ¿eso qué es? Lo que no ganan en las urnas lo quieren ganar en tribunales. Y eso es poner en peligro la democracia.
Judicializar.
Y eso es lo que han hecho.
Judicializar, Gaby, significa que uses los instrumentos legales a tu alcance. Para eso existen las leyes.
Aranza Tirado no define como la acción política de los jueces.
Acá hay división de poderes: legislativo, ejecutivo, judicial, primero. Segundo, Santiago no puede invalidar una elección. Por Dios, los únicos.
Entonces, ¿por qué va?
Los únicos facultados a validar una elección es el tribunal y todavía ni pasa la elección.
¿Y entonces
elecciones
por qué va a denunciar?
Porque va a denunciar. Porque tiene derecho de denunciar, como en su momento lo denunció Andrés Manuel López Obrador.
Yo creo que sí, claro.
O sea, ahora resulta ser que el que más ha denunciado, el único que ha causado fraude cuando no gana, el señor Andrés Manuel López Obrador.
No,
ahora
Fox, resulta ser la candidata de que Fox se puso a caminar en Guanajuato.
Dios.
Lo hizo hace años.
A ver. Yo hice una caminata de que alguien esté o no esté de acuerdo con las maneras de operar de Palacio Nacional, creo que no hay un mexicano o una mexicana que se atreva a decir que el presidente no metió las manos en la elección. O sea, ya más allá de si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, eso es otra historia. Y habiendo dicho eso, creo que es válido señalarlo y que además toca señalarlo porque aparentemente una vez que uno toma la silla y el púlpito presidencial, pues se tendría que volver el presidente de todas las personas, no nada más del pueblo mágico que votó por uno mismo.
Bueno, tiene 79% de aprobación.
Ahora,
yo creo que sí representa a la mayoría de las personas.
Habiendo dicho eso, yo quiero regresar a donde empezamos con esta conversación, que es efectivamente creo que sí es importante en estos momentos constatar qué está pasando con las autoridades electorales. Uh-huh. Porque así como son en su momento un poder, bueno, no un poder, pero son un órgano autónomo, también el órgano autónomo está haciendo chanchullo para favorecer de un lado o del otro. Y eso no tiene que ver con judicializar o no judicializar, meramente es que todos los que estamos compitiendo o vamos a competir en esta elección, no dejemos de lado que hemos peleado por un instituto electoral autónomo y que lo que nos merecemos es un instituto nacional autónomo.
Y por eso no hay que ponerle logos de espectaculares.
No, claro.
Y
por eso hay que tirarle la línea.
Y se señaló en el momento en el que el Instituto Nacional, que además se señaló yo aquí, iba a ser una primera acción de carácter legal. Nosotros estaremos respetando y esperando los instrumentos. Hay órganos, hay participantes en la mesa del Instituto Nacional Electoral que están discutiendo de manera legal esto. Pero hay que separar las cosas, Gaby. Hay que separar lo que tiene que ver con la vía legal y hay que separar con lo que tiene la vía política. Es decir, ¿te molesta que haya quien haya hecho una propuesta para decir, oigan, los programas sociales no tienen por qué estar?
No hay ningún problema, no usen los logos.
Pero entonces no te molesta cuando el presidente en la conferencia matutina, con todo el poder del Estado, con los medios públicos encima, con todos los secretarios de Estado, incluso con la propia Guardia Nacional actuando prácticamente una elección de Estado, justamente, sí, es una elección de Estado. Y
compañera,
además,
es una acusación bien grave.
No, no es grave, es una acusación cierta.
Mira, y además, yo estuve en las elecciones de Aguascalientes hace año y medio, y yo a mí me tocó ver cómo policías municipales les llevaban el lunch a los representantes de casillas del partido.
No, 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 no.
O sea, si de eso, si a eso nos
vamos. No, compañera, es que no vengas a decir cosas sin fundamento tampoco.
¿Cómo estamos de tiempo?
Sí. Nos quedan exactamente 3 minutos.
Ok, a ver, hablando de usar el poder, yo aquí que estamos ya medio en azul y buenas noches.
Sofía Margarita de MMC.
A quienes estén hoy en la Ciudad de México y o a quienes hayan tenido el hermoso privilegio de irse de vacaciones, y les felicito y disfrútenlas, por favor, porque merecemos vacaciones dignas en este país. Creo que es importante decir que la ciudad está hecha un muladar. La ciudad está llena de basura electoral. Y esa basura electoral es de las dos coaliciones. Pero más allá de eso, ahorita que están diciendo, yo vi policías en Aguascalientes, yo tengo una pregunta al millón. ¿Quién colgó esa basura electoral? Porque de menos en Coyoacán, a donde a mí me toca, esa basura electoral la colgaron con ayuda de recursos públicos de la alcaldía, ¿no? Entonces, usar poder, o sea, usar el gobierno a favor de uno, aparentemente en este país ya se volvió de uso común, de las dos fracciones, de los dos lados. O sea, la verdad, a mí sí me da pena que se sienten a señalarse tanto del PRIAN como de Morena. De verdad, a mí no me ha tocado mesa donde no se sienten a decir, tú eres más corrupto, tú eres más inepto, tú eres más incapaz, tú eres más... Y lo que sí son, perdón, en ambos lados, es que son bien cochinos. Y en esta ciudad queda clarísimo.
Sofía, me parece, y además te lo digo con mucho respeto, porque tú vas a entrar a una contienda en dos días más, seguramente. Uh-huh. Me parece que calificar todo de manera igual es un tema. Aquí yo no he venido a descalificar, estoy dando argumentos. Primero. Segundo, no vengo a competir quién es más corrupto ni menos corrupto. Estoy dando elementos y con esos elementos vamos a debatir. Y tercero, Nuevo León tiene lo propio. Samuel García tiene lo propio. Es decir, lo que necesitamos encontrar es un mecanismo para diferenciar opciones. Esta campaña que estamos encontrando tiene que ver con contrastes. El contraste es lo que te presenta un proyecto, que es hoy un oficialismo, el contraste que te presenta una alternativa que ustedes están dando, y el contraste que representamos nosotros en una coalición. Y de eso se trata, que las personas sepan y nos escuchen exactamente qué es lo que se propone. Y por eso me parece fundamental entender que el diálogo tiene que darse en ese sentido, en el diálogo, en el sentido del argumento, en el sentido de la propuesta, en el sentido de lo que queremos.
Ojalá
y lo que pensamos.
Ojalá eso viéramos en las calles, ¿sí? Pero no es lo que vemos.
Sí,
al contrario. Algunos es lo que aporta Movimiento Ciudadano.
Todos aportamos
algo. Yo lo que te podría decir es que en el caso del proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y que buscará la doctora Claudia Sheinbaum continuar, nosotros presentamos una cifra histórica de desempleo, 2.6, que es el más bajo en 18 años, y también que el 22%, que bajó el precio de la canasta básica de 2022 a 2024. Yo te escuché, compañera, se redujo el 22%. Nosotros estamos presentando resultados
y la población
está tan de acuerdo que vamos en 63% en intención de voto. Xochitl Gálvez va con el 15% y pues Maynes, tristemente, el 2%, y nosotros tenemos un 74% de opiniones positivas.
No sé
qué país viven, pero en el de nosotros
no sé
en
dónde, no sé cuáles son tus cifras ni cuáles son tus fuentes.
En el de ustedes está muy bien.
Pero en tu país de Amblolandia, Dios de mi vida.
No, compañera, yo creo que no está
89%.
No, primero era 63, luego era 79.
Nos cae el corte, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado Gabriela Rubio, Adriana Dávila y Sofía Margarita, vocerías de las candidaturas a la presidencia de la República. Lo espero 10 de la noche en Telefórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.